Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía. Es miércoles 29, un día. Mañana se acaba enero, la cuesta. Y mañana tenemos Copa del Rey. Mañana en Miranda de Ebro, el Mirandés se enfrenta al Sevilla. El Sevilla se enfrenta al Mirandés con la idea de dejarle fuera del bombo y el Sevilla seguir su andadura copera. Por eso Julen Lopetegui ha ofrecido la clásica rueda de prensa, donde en unos instantes vamos a escuchar lo más interesante que ha dicho el míster de cara a ese partido. Julen Lopetegui preparando el choque. Suso es nombre propio porque viene de viaje ya, después de las negociaciones y todo lo que ha sido la intentona, para que una vez que pase el pertinente reconocimiento médico, firme como jugador del Sevilla. Vamos a hablar en unos instantes con alguien que le conoce muy bien, muy bien, muy bien, y nos va a decir el futbolista, cómo es el futbolista que el Sevilla va a firmar en breve. Y en el Betis, pues nombres propios, porque William Carballo está ya casi listo para sustituir, de alguna forma ha guardado que será baja entre 2 semanas o 1 mes, depende que ese grado 1 de su rotura fibrilar sea más o menos intensa. Ayer se conoció definitivamente el alcance de su lesión, que lo veíamos en el último partido, que ya no podía más. Así que el Betis, además de lo deportivo, preparando su próximo choque liguero para recuperar entero una vez que perdió en Getafe, como los sonidos de Getafe todavía están por ahí, en rincones. Ese sonido que pedía y que pide el Betis, le ha dicho el comité de árbitros que nada, que de sonidos se acabaron los sonidos y no le dan lo que el Betis pide. Y además, la reclamación necesaria que ha hecho el Betis, pues no ha gustado a los muchachos, a los señores, ni en la Federación Española de Fútbol, que es donde pertenece el colectivo arbitral, ni al presidente del colegio de árbitros, ni a los árbitros. A los muchachos le ha molestado que el Betis diga: oiga, es que ustedes a mí me han quitado, no me han dado lo mío, me han robado. En otras palabras, el Betis lo ha dicho con mucha educación, pero ha puesto los puntos sobre la silla, y encima, pues eso, no reconocen nada y se han molestado. Así que la próxima vez, nada, cuando pase una cosa de esta, ramo de flores, cesta de fruta y caja de champán para los árbitros, decirle: oye, que no pasa nada, ¿eh? Estás en tu casa, el próximo partido me haces igual y no pasa nada. Lo Celso se convierte en la venta más cara del Betis. Costó el argentino unos 25 millones y deja entre 48 o 50, pero hay un reparto de comisiones que en unos instantes ha estado haciendo las cuentas Ocaña, que en aritmética en matemática es un tío magnífico, y nos va a decir, porque hablaremos de Lo Celso, de su sustituto Fekir, qué significa en lo deportivo esa sustitución en torno a Lo Celso y en lo económico. Y un tercer nombre en la discordia o en lo que es la historia, Ceballos, futbolista del Arsenal, le encantaría, una vez que la andadura en Madrid no fue como él quería, ni en Inglaterra tampoco, pues le gustaría volver al Betis, pero ahí el Betis tiene mucho tráfico, tiene mucha gente, aunque Ceballos tiene la calidad que tiene, no sé qué pasaría. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya que estamos hablando de lo último, comienzo por lo primero. ¿Qué pasa? Que los señoritos de la capital de España, presidente del colegio de árbitros, ni sonido, y encima se molestan las criaturas porque el Betis diga: oye, que es que en el punto tal, en el punto cual, partido tal, no solo no lo admiten, sino que se enfadan, ¿no?
Sí, esa es la noticia, la has contado perfectamente. Que no vayan a mandar el sonido entre Eduardo Prieto Iglesias y González Fuerte con la sala BOR, con el árbitro de VAR, en esas 3 jugadas que pedía el Betis del penalti de Ángel, del penalti de Alex Moreno y de la agresión de Ángel, es algo que todos esperábamos, ¿no? Que el Betis lo pidiera y que, como explicaba ayer Fouto aquí, dijera la Real Federación Española que esos son sonidos de uso interno y digamos que eso lo va a sacar Velasco Carballo cuando él le vaya bien, cuando considera que puede enseñar algo positivo del comité técnico de
árbitro. Cuando grabe con Almodóvar una película de árbitro y saque los sonidos de ultratumba, no, entonces sacará esos sonidos. Mientras tanto, no le interesa que el Betis y que España conozcan los sonidos, ese como aquel sonido de no pasa nada, sigue.
Claro,
¿no?
Sigue José Luis, ¿no?
José Luis.
José Luis todo ok, que desveló
José Luis
el marca.
Un muñeco.
El que sacó Velasco Carvalho fue el del penalti a Luis Suárez, que ahí lo bordó el VAR, y las conversaciones que se mantuvieron, y le convenía. Pero que no venga el sonido para acá, para Sevilla, es algo que esperábamos todos. Lo que sí llama poderosamente la atención es que hemos estado llamando, investigando y demás, y es que nos cuentan que hay un cabreo descomunal de Rubiales con el Betis y del comité técnico de árbitro con el Betis. O sea, ya no es que te metan la mano en la cartera, ya no es que te pongan contra las cuerdas, que te ningunen porque no te van a mandar ningún sonido, que pongan a González Fuerte ayer a pitar el partido entre Tenerife y el Atleti y a Prieto Iglesias hoy, sino que además es que se permiten el lujo de filtrar que hay un enfado muy grande con el Betis y que lo que ha hecho el Betis que prácticamente está fuera de lugar. Pues nada,
dictadura,
los equipos...
dictadura total. Exacto. Señores, a callar y a mamar. Esto es lo que,
es lo que hay.
Mis árbitros se equivoquen, no pasa nada. Pitan partido, viven muy bien y no pasa nada. Y si a usted le hemos quitado la cartera, pues calladito que la próxima vez se la quito otra vez.
Pues hombre, ya yo está bien, hombre. Invito desde aquí a que todos los directivos de todos los clubes pongan pie en pared cuando se sientan perjudicados. Lo que sí
siempre,
me gustaría...
Si siempre soy muy pesado, pero siempre lo digo. Capital de España, hay una cita cuando se acaba la liga, se acaban las competiciones, gran hotel, ciudad del fútbol, mucho dinero, hay de todo, van los presidentes allí, negocian los convenios, los tal y cual, pasta. Señores, ahí hay que dar caña, ahí hay que meter el dedo en la llaga y reivindicar lo que le quitaron, los horarios, el tal, el cual. Eso hay que hacerlo, sí. Eso hay que hacerlo, pero no se hace.
Lo único, Rafa, que sí es verdad, que a los profesionales del fútbol hay que pedirle que no se escondan cuando los árbitros le benefician, que no se escondan, que hay que hablar con más naturalidad. Hoy se ha equivocado también el árbitro, aunque haya sido a nuestro favor. Destapar cómo está el arbitraje en España, reclamar cuando te perjudiquen, porque además en esta jugada, y es lo último que digo en torno a esto, la noticia es que todos los árbitros del Comité Técnico de Árbitros consideran que ha habido un error clamoroso. En otra jugada dicen que no, que hay que interpretar, que ya, pero en esta es que la noticia es que todos se han puesto de acuerdo en que era un error clamoroso y manifiesto. ¿Cómo se pueden ustedes entonces enfadar?
Eso, tú reclama lo tuyo y encima que claro, no te dan nada, se enfada porque tú reclames. O sea que pones la
alucinante
cama, pones la cama y, sí, y la palangana. Sí. Sí. Bueno, y además otra cosa, cuando termina un partido, que hay un futbolista que ha fallado, un portero que ha fallado, un jugador que ha fallado un penalti, una jugada, dan la cara, van a una rueda de prensa y ahí están todos los micrófonos y le preguntan. Y muchas veces ni los entrenadores ni los futbolistas tienen ganas de hablar. Pero dan la cara. ¿Los árbitros por qué no dan la cara?
Y
porque es ese colectivo que es una secta. Es una secta. Cerrado, no hablan, no conceden. Es como si los árbitros no se puede disputar el fútbol. Es verdad. Pero que vayan los árbitros y que no tengan jugadores en el campo ni balón. ¿Qué van a hacer los árbitros?
Pero Rafa, además...
Esto es un deporte total, donde existe la pelota, que no puede faltar, las botas, las equipaciones, los futbolistas, los árbitros. Entonces los árbitros viven en otro mundo, en Copacabana, como decía Joaquín, o en la isla de Guamerú. Ellos viven metido en un sitio donde no se puede acceder, porque los muchachos no se puede hablar, ellos van a reconocer.
Venga, ya esto está es un bien, rollo hombre. Porque de vez en cuando habla Velasco Carvalho, que debería dar una rueda de prensa todas las semanas si se la solicitan. Si usted no quiere exponer a los árbitros, que hable el presidente.
O ponga un portavoz.
Pero después, cuando habla Velasco Carvalho, dice que no entra en jugada, que en jugadas determinadas no entra. Habla de la generalidad. Así es muy difícil que los jugadores tengan explicaciones, que los presidentes tengan explicaciones. En fin, una batalla perdida, Rafael.
Un compromiso. Bueno, Ocaña, está hecho. Después vamos a hablar de... ¿Tiene los números fresquitos?
Sí.
La cifra de los Celso.
Totalmente.
Vamos a comparar con Fekir. Vamos a hablar de Ceballos.
Sí.
La lesión de Guardado.
La vuelta de William Carvalho. Vamos a hablar de muchas
contento,
cosas.
Estás contento, ¿no? Porque puede decir tartaruga.
La tartaruga. Estoy como loco por sacar a mi tartaruga.
Sabe que ha salido en todas partes tu...
Lo de Tello.
Eso, no, el periodista es lo que... que te tuve que amarrar ahí las
veterano
cuerdas,
narrador me ponían
las cuerdas estaban por ahí. Bueno, sabe que sales en el grupo Risa, ya
que me está diciendo también
ya.
El grupo Risa
ya.
Entonces es cuando me vas a hacer famoso en dos semanas. Estoy ya en el Caribe,
ya Víctor Fernando Olivas Calera, esa gente está listo ya, tú aquí estás mismo cotizando al máximo. Bueno, pues comenzamos por lo primero, rueda de prensa Escalera de Julen Lopetegui. Mañana tenemos la copa en la COPE, la COPE en la copa, 9:00 p.m, 8:30 ya estamos en juego. Miranda de Ebro, yo lo pasé muy bien una vez que fui con el Betis, porque el presidente del Mirandés invitó al Betis y en aquella época creo que algún compañero más, y Lopera nos dijo, venir a la comida, nos invitaron, y fue una jornada muy interesante. Aquella, nos quedamos en Vitoria.
Sí, que, tal, Sevilla también se va a quedar en
Vitoria. Me acuerdo yo que le hice una entrevista a Lopera para la televisión, para girar la televisión, estaba aquello todo nevado en Vitoria. Y fue un viaje entrañable. Después en el vuelo de Huerta, de vuelta, era el problema de los bomberos del aeropuerto, o se le hizo una. Fue aquello muy interesante. Pero cuidado que el Mirandés lo decía, es un equipo donde no sé cómo, pero todos los años es protagonista. Le va bien la copa.
Y lleva al Mirandés sin perder desde agosto en su estadio, ¿eh? En Anduba lleva varios meses sin perder, es un equipo rocoso que se ha cargado al Celta, que ha eliminado al Celta, al equipo de primera división, y que el Sevilla no lo va a tener nada fácil. Esto es lo que ha dicho Lopetegui en rueda de prensa. Además, ha hablado de Suso, que está en camino, que va a llegar en los próximos minutos a Sevilla. Ojo que ha hablado...
Después tenemos un apartado especial
también,
Suso.
Por eso lo he dejado ahí caer, porque después pero, vamos a ahondar muchísimo más en el tema.
¿A todo color o black and white?
Sí, a todo color, a todo vale. color. Suso, para avanzar lógicamente, que llega en unos minutos, que va a firmar cuando pase el reconocimiento médico por una temporada y media esa cesión más una opción de compra de 20 millones de euros, que será obligatoria si se cumplen unas condiciones. Una de ellas, y la más importante, es que si se clasifica el Sevilla para Champions, se ejecutará esa opción de compra. Después ahondaremos más en el tema de Suso. En Nesiri, de cara al partido de mañana, van a valorarlo en las próximas horas porque se ha levantado malo.
¿Lesionado Ernestito o enfermo?
No, que se ha levantado un poco enfermo y que van a valorar en las próximas horas lo que van a hacer con el jugador, si viaja o no. Y que va a jugar Basley, que el portero de nuevo va a ser el checo Basley, porque Bono sigue con molestias.
¿Cómo?
Sí, sigue con molestias. Bono, no, te ríes.
Yo no me río que nadie se lesione, pero Bono no va a poder ir a entrenar los miércoles, va a tener que dejar de entrenar los miércoles, porque es que da la casualidad que todos los miércoles antes del partido de Copa tiene unas molestias a Bono. Durante la semana no se sabe nada y el miércoles pues tiene unas molestias a Bono.
Te digo una cosa, le viene al Sevilla muy bien que Bono esté
yo lo que digo es que los clubes apuestan por la Copa.
Pero,
y
¿molestia gástrica o...?
Y molestia sí o molestia no, Lopetegui ponía a Basley seguro en la Copa, que es lo que hay que hacer cuando tú no tienes la confianza en el portero.
Estamos hablando de finales. Estamos hablando de eliminatorias a un partido. Estamos hablando
Bono,
de... No, que me refiero que estamos jugando, hablando de finales y que tienes que poner a tu mejor equipo a competir, porque es que el Sevilla se mete en cuarto.
Es que el bombo está ahí para cuarto ya.
Es que te metes en cuarto.
Es que ayer no se cargaron al Atleti de milagro por algunos inventitos que hizo el entrenador. Pues eso es lo que tiene que hacer el Sevilla, aprender.
Bueno, escuchamos a don Julen Lopetegui.
Sí, que ha sido una rueda de prensa muy interesante. Escuchamos al técnico del Sevilla.
Mañana, tú lo has dicho, es una final y en las finales evidentemente te juegas a todo o nada. En este formato de Copa y ante un buen equipo como el Mirandés, que ya ha eliminado al Celta de Vigo, un equipo que lleva sin perder un partido en su estadio desde agosto, casi 6 meses, es decir, un equipo complejo, difícil, bien dirigido, con buenos jugadores, que juegan bien al fútbol y que nos va a obligar a hacer un gran partido, porque la Copa te obliga a eso, es decir, cada partido te juegas todo y en este formato no hay una segunda oportunidad, con lo cual tenemos que, lógicamente, prepararnos para esa final que tú comentas, claro.
Dos cosas, Ismael Medina de Movistar. Yo, lo primero, no hemos visto a Nesiri en el entrenamiento. ¿Llega para mañana? ¿Tiene algún tipo de lesión? ¿Tiene algo?
Bueno, no, se ha levantado malo y vamos a ver, vamos a valorarlo durante el día, a ver qué pasa con él, a ver cómo evoluciona, pero se ha levantado con algunos problemillas y por eso al final no ha podido entrenar.
Y todo el mundo que habla del partido siempre se hace mucha referencia al campo. Anduba, lo difícil que juega en Anduba, ¿por qué todo el mundo habla de la dificultad aparte del rival?
No, la dificultad de Anduba es el Mirandés, es el equipo que lo pisa, que es un muy buen equipo, un equipo bien dirigido, un equipo con buenos jugadores. Creo que uno de los equipos que mejor juega al fútbol en la categoría, un equipo que a falta de un partido, si lo ganara, estaría dentro del playoff. Y que, insisto, no ha perdido desde prácticamente hace 5 o 6 meses, no ha perdido en su estadio. Evidentemente, eso habla de la fortaleza del Mirandés en su campo y nosotros tenemos que prepararnos para jugar un gran partido y ser capaces de superar en un contexto complejo y difícil a un muy buen equipo como es el Mirandés. La Copa se gana en cada partido. En cada partido te ganas el derecho a poder jugar el siguiente y mañana no es una excepción.
me gustaría saber su valoración. Viene de viaje o va a llegar en el día de hoy. Suso, usted lo conoce muy bien de la selección española. ¿Qué le puede aportar Suso al Sevilla y cómo define usted a Suso?
Bueno, sé que están abiertas la opción de Suso, pero todavía no tenemos oficialidad y vamos a esperar. Y evidentemente, si está abierta, pues es un jugador que es de nuestro gusto y que si viene será sin ninguna duda para ayudarnos.
¿Qué tal, Julen? Buenas tardes. Manolo Martín de Canal Sur Radio. Cuando llegue, llegará y demás, pero si hay una persona que conoce bien en España a Julen, en este caso a Suso, es usted, ¿no? El mismo chaval ha comentado eso, que tiene un profundo conocimiento, ¿no?, de su fútbol. Supongo que esto te dará motivos como para confiar en la segunda parte del campeonato, si bien evidentemente todo se confirma y te ilusiona, supongo, ¿no?
No, evidentemente, si el club tiene iniciadas las conversaciones o avanzadas con el tema, es porque es un jugador del gusto del club y de la dirección técnica y del entrenador, por supuesto. Entonces, en este caso, lo conocemos bien, pero dejarme que haga una parte ya de jugador que todavía no ha llegado y que evidentemente mañana, como os he dicho, tenemos una final, y mañana en la final los realmente importantes son los que van a estar en el campo y los que están aquí ahora mismo, y son los que nos van a ayudar a conseguir pasar mañana a la siguiente eliminatoria, que va a ser compleja y difícil, y tenemos que centrarnos en eso, de verdad, aunque entiendo vuestras preguntas.
¿Asume el Sevilla el reto de ser favorito inicialmente por ser de primera división?
No, ¿lo asumís? No, es algo... A eso siempre contesto lo mismo, no es algo que nos preocupe, porque no está bajo nuestro contexto y ni nos da ni nos quita nada. Bueno, evidentemente a un partido somos conscientes de que no hay posibilidades de una segunda oportunidad, con lo cual todas las opciones se reducen para todos los equipos y a las pruebas me remito. Evidentemente la Copa está en estado puro y tenemos que ser capaces de dar nuestra mejor versión y ir con la mentalidad fuerte para hacer un gran partido y superar a un muy buen rival, insisto, que tiene buenos jugadores y un buen entrenador.
Uno de los objetivos mañana, Julen, es afrontar el partido como lo hizo el equipo ante el Escobedo y el Levante, que trató igual al de tercera que al de primera, ¿no? Con esa intención, con esa intensidad, que eso es importante.
Es la única manera de afrontar las finales. Las finales es tratar de dar tu mejor versión en todos los sentidos, tanto a nivel individual como colectivo, sobre todo, y eso es lo que trataremos de hacer. Con todo el respeto del mundo a todos los equipos que tengamos enfrente, sean de la categoría que sean, pero es que en este caso además tenemos un muy buen equipo delante, insisto, por eso el foco está en lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos con la sana intención de conseguir el triunfo y de pasar, sabiendo que para eso tenemos que hacer un gran trabajo mañana y nos tenemos que preparar para hacer ese trabajo.
Ratito González, Deportes 4. La Copa en este mes, quizás no es más importante, más que la Liga, le quiero decir. Ahora estaría cuatro partidos de una final definitiva. Es decir, si va las cosas bien, en cuatro partidos se plantea en una final, no de Copa, ¿no?
Solo tenemos por delante. Las cuentas de la lechera no existen en el mundo del fútbol. El único cuento de la lechera que existe es el siguiente partido. Es así, entonces nosotros los profesionales, los entrenadores, los jugadores nos tenemos que centrar en el siguiente partido. Es así, no he inventado nada. Y así tiene que seguir siendo y además así va a ser. Entonces no pensamos en lo que viene, ni en la Liga, ni ahora pensamos sola y exclusivamente en el partido del Mirandés, en el partido de mañana. Toda nuestra energía y nuestra mentalidad está puesta en ese partido y ahí vamos a ir.
¿Y como espectador le está divirtiendo? Por ejemplo, anoche hubo un 3-3 Tenerife, Leti, Bilbao, que se solventó los penaltis, ha pasado mucho en las rondas anteriores. ¿Como espectador le está gustando más la Copa este año que otros años?
Me cuesta verla como espectador. lo que está claro que es en la Copa en estado puro, las dificultades son máximas para todos los equipos y al final cada partido está al límite y esperamos que mañana sea también un partido absolutamente al límite y tenemos que prepararnos.
Y una última, viendo cómo se están desarrollando las eliminatorias, ¿es más sencillo un primera jugando como local que un segunda jugando como visitante?
No sé contestarte a esa pregunta, sinceramente. A un partido, cada partido es definitivo y lo único que está bajo tu control es lo que tú tienes que hacer, juegues como visitante, juegues como local y juegues ante el rival que juegues, ¿no? Al final los adjetivos calificativos en el fútbol se ponen después de los partidos, antes están abiertos siempre.
Julen, Francisco Rico para Goal y Dazón. Viendo cómo se están desarrollando las eliminatorias, ¿usted es un entrenador que le da por pensar que puede llegar a los penaltis y los prepara?
Bueno, nosotros lo que tratamos de preparar es el partido en sí, a nivel ofensivo y defensivo, y luego los penaltis es una consecuencia de llegar al final empatado y si llegan los tienes que afrontar, evidentemente, pero al final eso es una cuestión también de cada jugador y de la confianza y de, y bueno, se pueden preparar o no, pero depende mucho del momento y de la mentalidad de cada jugador.
Julen, ayer Ocampos no entró, supongo que por descanso no hay ningún tipo de...
No, tuvo un problemilla también gástrico y ayer no pudo entrenar y hoy ha venido mejor y hoy ha podido entrenar, pero ayer tuvo un problemilla también, sí.
Y dado que afrontas esto como una final, en las finales tienen que estar los mejores. ¿En este sentido tienes pensado que si vas a rotar en la portería o no?
Bueno, en la portería va a jugar Tomás seguro.
Bueno, no está, ¿no? Bueno, no está todavía.
Bueno, lleva lesionado ya a tiempo.
¿Una pregunta más? Sí, dos cuestiones, una rápida. Con el mercado abierto, pero se está hablando de Brian Hill y la posibilidad de salida del Leganés. ¿Usted lo ve, siendo algo joven, que pueda tener más minutos fuera? ¿Esa posibilidad existe? ¿Está abierta?
Bueno, veremos. Primero todavía vamos a esperar un poquito. Insisto, el tema del mercado, que yo creo que os interesa mucho, se va a cerrar en breve y en breve veremos qué movimientos existen, tanto como entradas como salidas. Y después de que existan, prefiero valorarlos. Ahora lo que me gustaría es centrar y valorar el partido de mañana.
Bueno, Julen, que está centrado en el partido de mañana, como siempre, en los partidos, y el mercado dice que nos interesa a nosotros, y a él imagino que también, porque no es lo mismo tener más futbolista que menos. Hablando de mercado de invierno, ¿cuándo llega Suso a Sevilla?
Tiene que llegar en unos minutos. Suso ha cogido un avión a las 11:30 en Milán, camino a Sevilla, y pues, tras llegar y pasar el reconocimiento médico se tiene que hacer oficial. Recordemos, cesión por 1 año y medio y opción de compra de 20 millones de euros, que será obligatoria si el Sevilla se clasifica para la Champions League, entre otros objetivos. Por cierto, que ha hablado, ya para rematar el tema del partido de mañana, aunque hay que esperar a la lista de convocados, del Mirandés, que es un equipo muy rocoso, que lleva sin perder en casa desde agosto. El Mirandés, las tres eliminatorias de Copa, las tres las ha pasado en la prórroga. Ante el Corucho, marcan el 119 Merkelanz, el 4-5. Uf. Ante Lucán Murcia, marca el 2-3 Álvaro Rey, el sevillano, en el 114. Y ante el Celta, en el 114 también marca Antonio Sánchez. Así que es un equipo que le cuesta...
Duro, duro. Ya te lo contaba que allí hay ambiente de Copa y le gustó mucho la Copa. Bueno, pues hablamos de Suso, 26 años, gaditano. Jesús Joaquín Fernández Sáenz, Suso, extremo derecho, delantero en el Milan, y que está volando para llegar a Sevilla y firmar por el Sevilla una vez que pase a reconocimiento médico. Y de Suso hay que hablar con alguien que lo conoce muy bien. Lo tuvo a sus órdenes y es Francisco, ¿recuerda usted de Francisco? Entrenador del Almería, del Huesca en primera y demás, Francisco Rodríguez. Pues Francisco, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estoy en casa. Estoy en casa ahora preparando a ver si solucionamos una oportunidad.
Muy bien. Francisco, ¿cómo describes al que fue tu futbolista Suso y que los sevillistas le van a conocer en breve, porque ya tras las conversaciones, gestiones y demás, está todo hecho, está volando para pasar el reconocimiento médico y ponerse a las órdenes de Julen? ¿Cómo es este futbolista?
Eso, vamos a hablar desde la hipótesis, porque ya digo que desconozco si Suso va a regresar en Sevilla, pero bueno, al final estamos hablando de un jugador que hace muchos años que estuvo en la Liga Española, que estuvo en la Almería en Primera División, en su única vivencia en Primera División en España. Recién llegado, muy joven, con 20 años, y la verdad que nos encontramos, y en este caso me encontré un jugador diferente a todo lo que había en aquella plantilla, un jugador que desde aquel momento se sabía que iba a marcar pues una época importante en su carrera, y la verdad que bueno, tuvo un año fantástico que le sirvió para ir a Liverpool otra vez y luego para hacer la carrera que está haciendo en Milán, ¿no?
Tú como futbolista, ¿qué le destaca? Sí. ¿El tema técnico, velocidad, dribbling, el pase, cómo es?
Mira, yo te voy a hablar, es verdad que también el que lo conoce muy bien es Jules, ¿no? Porque Lopetegui lo tuvo la suspensión bastante tiempo en la española. Pero bueno, es un jugador que juega de extremo derecha, que se puede adaptar a la segunda punta. Jugador diferente porque tiene uno contra uno fantástico, porque al final juega de fuera hacia adentro, que tiene gol, tiene el último pase fantástico también, y bueno, entiende el juego a la perfección, por lo tanto un jugador muy interesante que para el Sevilla, bueno, pues yo creo que es como anillo al dedo, ¿no?
Eso te iba a decir, hemos comentado que Julen siempre tira de lo que ha tenido y hace bien, le conoce muy bien, y cuando ha hablado con Monchi por ese esfuerzo que están haciendo, Jules es el que ha dado el primer ok. Con este Sevilla que tú estás viendo, Francisco, que tú, que tú conoces, ¿le ves en este equipo, en el Sevilla, en las tres competiciones? ¿Lo ves aquí?
Sí, totalmente. Al final hablamos de un jugador que es diferente, a lo que tiene el Sevilla ahora mismo. Bueno, quizás un poco más parecido a lo que puede ser Oliver, pero partiendo su parte de banda derecha hacia adentro con su pierna izquierda, y bueno, yo creo que es un perfil diferente a lo que ahora mismo está jugando. Por lo tanto, una alternativa más a un equipo que esté en tres competiciones por delante y que, bueno, pues, si de hecho si firma, bueno, va a firmar, yo creo que a uno de los mejores jugadores que hay en el fútbol español, ¿no?
La sala del Sevilla ahora mismo, los titulares son el niño de Sanlúcar, que tú conoces también, y Ocampos. Hay tres competiciones, hace falta muchos futbolistas, la segunda vuelta prácticamente está entera. Le ves con las condiciones que tú estás diciendo. Además, es un futbolista que, pese a ser gaditano, que los gaditanos tienen esa fama, ¿no? pero es un futbolista, hombre, ya curtido en muchas batallas, ¿no?
Es un futbolista que, bueno, yo no he conocido a un profesional como él, la verdad. Con 20 años ya se notaba lo que quería ser, la ambición que tiene. Y, bueno, de hecho, lleva una temporada en Mila fantástica. Este año, si no ha jugado los minutos suficientes, creo, yo entiendo que es porque él quería tener otra salida. Y, bueno, yo creo que al final es un jugador que cualquier equipo de la categoría de Sevilla quiere tener, y bueno, y si se da las situaciones, porque el Suso también quiere volver a España, y como no, te lo haría a un equipo como el Sevilla, ¿no?
Francisco, buenas tardes, encantado. Hola, de saludarte, aunque hayamos hablado anteriormente, pero ¿se solapa un poco la forma de jugar de Francisco y de Suso, y perdóname mi ignorancia, si me equivoco, con la del Mudo Vázquez, quizás? Bueno, Sevilla necesitaba otro jugador o más veloz, y él es más parecido al Mudo, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que al final, bueno, por el perfil que tiene mismo en banda derecha con Nava y Ocampo, creo que es un perfil de Suso que se adapta perfectamente. Al final, Mudo creo que es un jugador totalmente diferente, a Suso, por un jugador que al final ocupa más espacio en el terreno de juego, quizá, bueno, también es un poco posicional, pero bueno, Suso no lo es. Suso al final es un tío que tiene uno contra uno continuo, que se mete hacia adentro, que tiene buen disparo y que al final te da un ritmo de juego alto también. Por lo tanto, me parece que es totalmente diferente a lo que tiene el Sevilla ahora mismo.
Has hablado, Francisco.
Quizás lo más parecido puede ser Oliver, ya digo que Oliver, es lo más parecido, ¿no? Que puede tener.
Has hablado, Francisco, muy buenas, que es un extremo derecha, que se puede adaptar a la segunda punta, pero por ahí, como está Ocampos con tanta fuerza, ¿podría ser, podríamos ver Ocampos en la izquierda, Suso en la derecha, o Suso también lo podríamos ver en la izquierda?
Se me hace más difícil. Al final es verdad que es una posición que él nunca en ninguno de los equipos que ha estado ha ocupado de forma natural. Siempre ha estado de extremo derecha, y bueno, de segunda punta también lo hemos visto. De hecho, yo recuerdo un partido en el Pizjuán en el que se usó con nosotros en Almería, bueno, jugó de segunda punta y dio el pase de gol a Rodri, que también era un del Sevilla.
Sí.
Ese partido jugó de segunda punta, quiero decir que se puede acoplar muy bien a esas posiciones. Por fuera, en banda izquierda, quizás, bueno, puede costar un poco más, aunque, bueno, un jugador de esa calidad y de ese nivel posiblemente también lo haría muy bien, ¿no?
Bueno, definido perfectamente, Francisco, hombre de fútbol, técnico joven. Hay tres cosas me gustaría preguntarte. ¿Qué te parece la marcha del Sevilla, tercero en la Liga, vivo en la Copa del Rey, juega mañana contra el Mirandés, en la Europa League, el fútbol que está ofreciendo con un técnico que pasó lo que pasó, tras la selección, como salió Real Madrid, puerta de atrás, el escaparate del Sevilla, parece que lo está aprovechando, ¿no?
Hombre, claro, al final está un técnico todo, que bueno, es cierto que después estuvo a la selección española y en Oporto, y bueno, la época de Madrid, al final no pudo hacer lo que le hubiera gustado, pero bueno, Sevilla creo que se han dado las circunstancias y las condiciones perfectas. Era un equipo que buscaba competir en las tres competiciones, y bueno, y al final, con la plantilla que tiene en Sevilla, con el director deportivo que tiene, bueno, pues todo lógicamente se lo pone más fácil, y bueno, para mí es de los mejores entrenadores de España, y a nivel mundial lo está demostrando, ¿no?
Y estamos en Sevilla, te tengo que preguntar por el Betis, la plantilla que tiene el Betis, tu valoración y la situación en la tabla. Después te voy a preguntar la última por el VAR, pero en lo deportivo, en la gestión que está haciendo Rubi, primero con las sombras de Quique Setién, después la plantilla que tiene, los fichajes de invierno, pero está a 7 puntos del objetivo europeo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, al final estamos hablando de la primera división, que, bueno, pues el nivel es altísimo, cada año mejora, y bueno, y el Betis es verdad que tiene las mejores plantillas en los últimos años, y que por supuesto va a buscar otras metas, ¿no? Que es la que está ahora. Rubí, hablamos de lo mismo, me parece también un fantástico entrenador, que está sacando también buenos resultados en los últimos años, y que estoy convencido de que este año volverá a sacarlo en Sevilla. a partir de ahí, bueno, pues es verdad que los resultados no le están llegando y ya tuvo una mala época al principio de temporada y estoy convencido, te he dicho, que saldrá adelante. Tiene una plantilla fantástica, y igual que la de Sevilla, y tiene que luchar por otras metas, ¿no?
Estamos hablando con, para mí, un muy buen entrenador, y que un entrenador que el año pasado le ganó al Sevilla y al Betis.
Le ganó los dos, sí, señor.
Sí, sí, sí. Le ganó al Sevilla y al Betis con un equipo, el Huesca, que tenía muchísimas carencias, claro. Y le ganó al Sevilla y al Betis. Sacó... Y lo quiero resaltar porque es curioso que recibiera al Sevilla y al Betis en situaciones complicadas y que pasara por encima de ellos, ¿no?
Es que le sacó al Huesca, yo qué sé, como se suele decir.
Sacó la famosa frase aquella de Setién, de cómo aprieta la afición del Alcoraz, ¿te acuerdas, no? Que tanta vuelta ha dado.
Que lo puso.
O sea, con lo que tenía Francisco, hizo, era un milagro lo que estaba haciendo, efectivamente. Claro que
bueno,
sí.
Bueno, lo intentamos y no pudo ser. Al final llegamos muy limitados y bueno, la verdad que... luchamos hasta el final, no pudo ser, y ahora, bueno, el Huesca está en una situación fantástica para otra vez volver a primera división, y bueno, mi camino ahora mismo voy esperando a que llegue la oportunidad, o bueno, que salga lo que yo quiero que salga para seguir formando, ¿no?
Bueno, Francisco, lo último que ha llegado al fútbol, la tecnología del VAR, 400 sí. pantallas, todo lo que sí. tú quieras, imágenes, sí. pero al final es el criterio del ser humano, del árbitro.
Sí, mira, al final yo soy muy de VAR, la verdad. Quiero decir, al final a los equipos son todos modestos, que son los que yo he tenido la oportunidad de tener en primera división ahora mismo, le viene bien, ¿no? Al final todo un poco más justo, pero es cierto que bueno, que hay decisiones que de momento no están siendo acertadas, pues porque veíamos el otro día en el campo del Getafe, pues bueno, es un penalti claro a favor del Betis y nadie entiende el por qué, no, ni siquiera se pudo ver. Bueno, pues al final me pasó también el año pasado en ese mismo campo y con ese mismo árbitro me pasa lo mismo. El último minuto del partido, pues un penalti a favor del Huesca y bueno, el VAR no, ni siquiera fue revisado y bueno, y al final también ganó el Getafe en esa ocasión. Pero bueno, al final yo creo que tienes que ir mejorando todo y eso al final va a dar mucho. Va a dar
ya,
mucho,
pero Francisco, como hombre joven de fútbol que te gusta, eres un estudioso del fútbol y aporta y hay que buscar a la gente así de fútbol sin otros intereses que el fútbol. El Betis, yo siempre digo, la vajilla se ha roto, te la han roto, ¿no? Tú llevas una semana trabajando, preparando el partido, vas allí como te pasó con el Huesca, y por un error humano que puede ocurrir, pues mire usted, pasa eso. Pero claro, después no se rearbitra el partido y a ti no te devuelve nadie lo que te han quitado.
No,
y es más,
por seguro,
y es más, Francisco, mira, hemos dicho, hemos abierto el programa diciendo que el Betis ha hecho lo que tiene que hacer, reivindicar, pedir y demás. Ha pedido los sonidos, le han dicho que nada, y encima el colegio de árbitro y el presidente de la Federación Española de Fútbol, pues se han molestado por las quejas del Betis. Esto puede ser.
Mira, al final yo me voy a ir a la situación mía que me pasó el año pasado en ese mismo campo, ya he dicho, con el mismo árbitro incluso. A mí me expulsaron, lógicamente, en el minuto 92, pues porque yo no entendía del VAR ni mirar la acción, que luego resulta que fue penalti, claro. Pero la semana siguiente nosotros hicimos toda la protesta que está haciendo el Betis también ahora mismo. Nuestro presidente salió, toda la junta directiva. Yo mismo hice declaraciones, pero al final el siguiente partido había que trabajarlo igual, prepararlo, porque nadie se va a acordar de esa situación. Así que bueno, pues es que lo que no podemos nosotros ordenar es lo que está pasando ahora mismo, esas decisiones del VAR que nadie entiende, sino tienen que ser ellos mismos los que al final tienen a buen puerto todo eso.
Muy bien, catedrático, pues ha sido un placer escuchar el nombre de fútbol y
te
deseamos lo mejor, Francisco.
Ojalá lo veamos pronto en los banquillos. Sí.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Saluda a la señora, ¿eh?
Bien.
Un abrazo.
Bueno, 1:44. A Francisco voy a comprar un coche en Gabri. Te
da
lo digo de verdad.
Hablar con personas y con entrenadores así.
Pues sí, créetelo. Me ha gustado mucho. Además, mira, ha venido a cuento que Francisco le pasó igual
lo
en
he
el campo.
Fuerte.
Vaya Bordalá, vaya el hijo de Pavarotti también, ¿eh? Calladito, pero trincón, ¿eh? Mucho pegote ya la Legión Azul, pero...
Con la que lió en Valencia,
vaya la que lía el tío, macho. Siempre pasa ahí y te la quitan, te expulsan. Vaya tela. Bueno, pues créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. 3 décadas. ¿Que dónde están? Pues está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:45. Ricard, ¿por ahí?
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¡Oh!
Ocasión, ocasión, ocasión. Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este jueves en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 8:30 de la tarde, el partido de octavos en la Copa del Rey, Mirandés-Sevilla.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Opel Móvil 5, Yo 10 Sport Club, Clínica Dental Queraltó, Foster 5, Yo 10 Sport Club, Clínica Dental Queraltó, Foster Hollywood, Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Ispal Jarafe, Motor Village, concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth. Welcome Móvil Taller Multimarca en Sevilla Capital. Concesur y Fervial. Parking Imagen. Sector Alarm. Y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Bueno, hay 46 minutos. Escalera contra el hormigón. Concrete. No se puede hacer nada. Por mucho que tú tires, lo escupe. Nada, pues eso pasa nada. Contra el comité, colegio de árbitros y la secta que son los árbitros. Así que hay que hablar de lo real. Lo real es que un día llegó Lo Celso en una muy buena operación ingeniería financiera del Betis y un gran trabajo del equipo con Serra Ferrer. Vino Lo Celso y
no, hombre, con Serra no, no diga que con Serra. No, que por lo primo. Visto a Lo Celso no lo trajo Serra.
No, vino con Mazzantini. Bueno, pues resulta que Lo Celso deja la venta más cara. Coste 25 millones y deja entre 48 y 50 la horquilla o caña, sí. Pero hay reparto de comisiones. Cuenta la operación como
en es. La operación hay que partir de que es absolutamente extraordinaria. La venta más cara de la historia del Betis. Yo creo que además un rendimiento magnífico. Un jugador que hasta aquí un año y le saca pues prácticamente 20 millones de euros limpios, me parece una maravilla. Él llegó en 2018 por 3 millones de euros su cesión. El Betis ejerció la opción de compra a Rafa el pasado mes de abril por 22 millones de euros, o sea, en total le costó 25 millones de euros y ahora se marcha por 48 millones, 16 de la cesión que ha pagado a principio de año el Tottenham, más 32 por ejercer la opción de compra ahora en el mercado de invierno. Para el Betis no es una gran noticia que sea ahora y no en verano, porque en verano hubieran sido 41 millones de euros, ahora 32, por lo que el total son 48 millones de euros que pueden ascender dependiendo de algunos objetivos. Bueno, y además, si logra unos goles, unos partidos, unas clasificaciones, pueden ascender. ¿Cuál es el debe? Pues que el Paris Saint-Germain se guardó un 20% de la plusvalía, es decir, el Betis lo compró por 25, lo ha vendido por 50, contamos así, pues el Paris Saint-Germain se lleva un 20% de esos 25 millones, unos 5 millones de euros, y aparte hay que contar la prima de fichaje del jugador y las comisiones de los representantes. En definitiva, el Betis se va a llevar limpio unos 18-20 millones de euros por esta operación, limpios, que es una extraordinaria venta y una extraordinaria operación, que le van a valer para pagar totalmente el fichaje de Fekir. Fekir fueron 19 y pico, más unas cantidades por su rendimiento, así que la operación es buenísima. El problema, perdona, con esto termino, el problema no es, sino que mucha gente se creyó aquello de que Lo Celso iba a salir por menos de 100 no sale, lo vamos a vender por 80, por ya, 70. Pero también, a mí la venta también, me parece magnífica y real. También, yo lo otro, como no me lo creía desde el principio.
Eso fue la época de Pochettino, claro. Pochettino se fue, que era su gran valedor. Llegó Mourinho, en principio no lo quería ni ver, pero Mourinho, el portugués, ha tenido que decir, macho, este es bueno, fírmelo, hágalo. Hay lo que sí, hay y lo que hay.
Y que hay mucha
es
gente alrededor del club que siempre quiere inflar las cifras. 50 millones es una venta extraordinaria. Y nadie se creía, nadie que sepa de esto, que iba a salir Lo Celso por 80 o 90 millones de euros.
Seguimos con el juego de nombre. Escalera, después hace tú la evaluación. Vale, a ver, de Lo Celso Fekir, el testigo, el que viene a suplir, el sustituto. Vamos a hablar en lo deportivo y en lo económico.
Sí, este dato es muy interesante. Lo pusieron ayer los compañeros de Movistar en el Día Después, que es un programa que la verdad es que merece la pena verlo. Y lo digo porque si económicamente el Betis lo ha abordado porque se ha llevado, ha vendido a los Celso por esa cantidad, ha fichado a Fekir por 19 y pico, que es un jugador extraordinario, Fekir, magnífico, con una calidad brutal.
Nabil.
Es que le ha salido gratis el fichaje de Fekir, no ha gastado un duro, ha vendido a los Celso, lo trae y tiene a Fekir en propiedad, que puede ser una futura venta buenísima. Ahora, vamos a valorar también, aunque habrá que hacerlo otra vez a final de temporada, aquí estamos para ser notarios de la realidad, el rendimiento deportivo de Fekir con respecto al de los Celso. Los Celso acabó con 16 goles y siendo el mejor del Betis, jugador que hacía años que no pisaba el Benito Villamarín. A día de hoy, ¿cuál está siendo el rendimiento de Fekir? Pues fíjate que me quedé alucinado cuando pusieron un ranking de los jugadores más efectivos de la liga en Movistar, en el día después, y los jugadores menos efectivos de toda la Liga Santander. ¿Sabes cuál es el jugador menos efectivo de cara a portería de toda la Liga Santander, Rafael?
¿Nabil?
Nabil Fekir.
Qué barbaridad.
Voy a dar los números. Ha marcado 4 goles para los que ha necesitado 50 disparos. 50 disparos, 4 goles, con un ratio de cada gol que mete Fekir necesita tirar 12,5 veces a portería. Es curiosísimo el dato cuando es un jugador de una calidad suprema, pero que ahora mismo están los números así. Y por cierto, segundo menos efectivo, Quique García de Eibar.
Normal.
¿Sabes quiénes son el tercer jugador y el cuarto jugador menos efectivo de toda la Liga Santander?
¿Quién?
Youssef En-Nesyri.
¿Ernestito?
Del Sevilla.
Oye,
¿y sabe quién es el cuarto, no, el tercero cuarto
no,
empatado?
No, sigue este que esté el Cartesén abajo,
Luke
¿eh?
De Jong.
No, eso, ahí se han equivocado.
Ojito.
Luke de Jong, un respeto a Luke de Jong. Un respeto a Luke de Jong.
Los números de En-Nesyri y de Jong calcados. Llevan 4 goles cada uno, igual que Fekir, pero en 41 disparos a portería. O sea, necesitan En-Nesyri y de Jong tirar 10,3 veces a portería para hacer un gol. Pero lo de Fekir, que es el sustituto de los Celso, llama la atención. El menos efectivo de la liga, con 50 disparos.
Me
queda
un nombre,
goles.
Me queda un nombre.
Sí, pero que comparamos Fekir y porque están en ese top 5.
Es ahora, a lo mejor a final de temporada
no,
es todo un
me
vuelco.
Quiero decir, es que Fekir es el fichaje más prestigioso del Betis de la temporada y De Jong es un fichaje para mí, pues posiblemente no sea ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto.
Bueno, es el delantero titular del Sevilla Fútbol Club. ¿Será?
Sí, del Sevilla
que va, no le ha dado Sevilla segundo, pero que el delantero
del Sevilla que va tercero.
Yo no te digo que sea el fichaje más caro de la historia.
Del Sevilla que va tercero.
No, pero si yo no hablo del rendimiento del equipo, igual que a Fekir, creo que también le puede estar afectando el rendimiento total del Betis. Y al Sevilla, a lo mejor. En el Sevilla que va tercero, que Luke de Jong necesite tanto de disparo para tirar, yo creo que es un dato todavía más negativo para De Jong.
Y más positivo, o sea, para el equipo y para el entrenador.
Pero que el Sevilla está arriba. Y De Jong está como el de los menos efectivos de
sí, toda pero,
la liga.
Sí, pero ya un respeto de De Jong,
es que
con los últimos partidos, los últimos goles,
lo
que ha valido. Y Ernestito, otra historia. Bueno, ahora hablamos de Ceballos. Prepárate para contarnos la historia de Ceballos, el Arsenal, Madrid, el Betis, pero a estas horas ya, el latigazo.
Oh,
a esta hora tengo ya, la grulla la tengo ya por dentro ya, que ya no puedo más. Porque ¿a quién no le pica el gusanillo en el estómago a esta hora? Eso se arregla con una buena comida en restaurante La Atalaya. Este viernes no, el que viene, vamos a ir con la Buda.
Yo.
Migas marineras, tempura de bacalao, pulpo entero asado, cochinillo, me encanta, chuletón de vacuno mayor, la boca hecha agua. Especialistas en postres caseros. Y si quieres comer una buena calidad y a buen precio, te invito que conozcas el restaurante La Atalaya. Están en el lateral de los juzgados del Prado de San Sebastián. Cocina tradicional con toques de innovación, que sin duda te van a enamorar. Recuerda y mételo en tu
maravilla.
Mente y en el estómago y en la cartera. Restaurante La Atalaya. El viernes
maravilla.
Que viene.
Entonces vamos a ir allí.
La Buda nos va a echar de comer.
Sí, sí vamos y nosotros como Sable.
Que no escucho todos los días. Don Sable no, Don Sable no viene nunca.
A los sones Ricardo y Jesse Cook.
¿Jesse Cook?
¿Quién es Jesse Cook?
No sé si o no.
Mercado de invierno.
Mira, ¿cómo sabe?
Jesse Cook Urru.
No, el que está sonando.
Ese es Jesse Cook, pues ese no viene al restaurante La Atalaya con él. Bueno, Ocaña, a ver, Ceballos, ¿qué pasa con
Venga,
Dani?
Venga, te lo voy a contar como anécdota, ¿eh? El Betis ya tuvo el ofrecimiento de Ceballos encima de la mesa hace una semana, lo desestimó porque decidió que le interesaba más a Leña económicamente o que era el jugador que más se adaptaba a lo que quería el Betis. Pero te tengo que contar, Rafa, que a falta de dos días porque se cierre el mercado, Ceballos está como loco por jugar en el Betis. En la realidad, la última hora, Ceballos sigue.
¿Pero dónde lo vas a meter?
Pero Ceballos sigue. No, te digo la intención del jugador, que ha tenido el ofrecimiento del Valencia, más de Celades que del Valencia, me cuentan. Pero Ceballos sigue vendiéndole a sus agentes, que ha cambiado de agencia, ya no es Bahía, lo lleva su hermana, los asuntos de Ceballos. Sigue vendiéndole a su entorno, que donde de verdad le gustaría jugar es en el Betis, que no le da miedo, esto es información de Ceballos, que no le da miedo la competencia en el centro del campo. Incluso me cuentan que mantiene contacto todas las semanas, prácticamente diario, con el vestuario del Real Betis Balompié. Y que él es consciente de que a Rubén le encantaría tenerlo en la plantilla. Yo, el Betis ya lo desestimó por Aleñá, creo que al Betis no le hace falta un medio centro. Pero como esto está tan raro, para que sepáis que Ceballos sigue queriendo jugar por encima de todas las cosas en el Betis y que lo está haciendo saber.
Me parece muy bien.
Donde más futbolistas tiene el Betis y donde más calidad tiene en el centro del campo. Por eso hablamos, el tema de Dani Ceballos que viene al pelo, la importancia de elegir bien en la vida, la importancia de elegir bien los destinos y los equipos donde va el futbolista. Ahora mismo es que el jugador no cuenta y está ahora mismo en tierra de nadie, ¿eh?
No se ha adaptado allí a Londres.
No se ha adaptado a la liga inglesa y ahora mismo a ver dónde puede ir este futbolista a jugar en esta media temporada, porque en el
Madrid, agua. En el Arsenal, que es un equipo para él, Arsenal, que tuvo, recordemos, al difunto José Antonio Reyes, que estuvo Lauren, nuestro amigo Lauren, sí, que triunfó el Arsenal, un equipo, es una entidad que hace que los futbolistas jóvenes los ayuda a ser mejores hombres, que crezcan, su dinero tratan de movérselo para que tenga, o sea, que es un sitio espectacular. ¿Y Ceballos?
No se ha adaptado, Rafa. No se ha adaptado. Ahora que Dani Ceballos es un jugador extraordinario.
Eso sí, eso no lo discute.
Que el Betis ha cogido dinero, pues también es verdad por el tema de los Celso. Pero es que yo veo overbooking ahí. El Betis se ha quedado con una competición. Tiene a Guido, tiene a Leña, tiene a Canales, tiene a Carballo, tiene... Es que ¿cuántos jugadores tiene el Betis para jugar en el centro del campo?
Y claro, con una competición, tantos futbolistas en el centro
ahora,
del campo.
Ahora, Leña son 6 meses. Otra cosa es que se te ponga a tiro una cesión de año y medio. Y entonces tú dices,
es
oye, si te pone a tiro una... me voy a quitar a Leña de encima, cuidado.
Otro
por
tema,
eso te digo que el jugador quiere jugar
pero
aquí.
Pero otro tema, el límite salarial del Betis tampoco es que...
se me había olvidado decirlo, menos mal que Ceballos va vendiendo a todo el que le pregunta que el tema del dinero no sería un problema. O sea, él es consciente que si viene al Betis no puede tener la ficha que tiene en el Madrid.
Claro,
es absolutamente consciente.
No, pero yo traigo esto porque ya dijeron, cuando nos explicaron los números de la Junta de Accionistas, que no tenían mucho límite salarial, ahora han podido encajar a estos dos futbolistas y tras estos dos fichajes no sé si podrían realizar otra incorporación más.
Y en un minuto, guardado entre 2 semanas y un mes.
Y 4, sí, como... Ya no se dan los plazos de recuperación si las lesiones, tiene una lesión de grado 1 en el semimembranoso del muslo de su pierna izquierda y yo creo que una lesión de grado 1 fibrilar entre 2 semanas, un mes, depende de la recuperación del jugador. Lo bueno es que ha entrenado ya hoy Carballo y que la intención que tiene Rubi, Rafa, es llevárselo para Ipurúa.
Sería una cosa buena que la tartaruga lo veamos donde la zona donde triunfa en la selección lusa, en Portugal. No atrás, que en las rayas lentito, es tren de Bobadilla, de vapor, ahí no, pero como tiene ahora a Guido, tiene a
Edgar,
ahí jugará él en el sitio cómodo
de
él.
¿Viste lo que hizo antes de que nos vayamos González Fuerte ayer, no? González Fuerte echó al portero del Atleti de Bilbao en el minuto 2.
Estoy enfadado con el colectivo arbitral.
Ayer creo que no lo hizo mal González Fuerte.
Estoy cabreado porque...
¿Tú eres de González Fuerte?
Sí, es más fuerte que González. Nos vamos, señores.
Nadal eliminado.
Eliminado. En Australia,
no
sí.
Ante Dominic Thiem.
Estaba jugando el tiebreak en el cuarto.
Dominic es mejor que el Lunedì. Nos vamos, señores. En segundo tan solo, noticias de España y del mundo. Y a las 13:25, más deporte aquí, en COPE Sevilla. Esta noche, tiempo de juego de la Copa. Y nosotros mañana más, con ese Mirandés Sevilla. Adiós.